6 años después del golpe del 24 de marzo del 76, el desembarco en nuestras Islas Malvinas fue pensado por la tercera junta militar de la última dictadura para intentar robustecer y prolongar su poder. Rápidamente terminó siendo esto la estocada final para aquella larga y trágica noche que envolvió a los argentinos hasta diciembre de 1983 y que nos condenó a vivir con muerte, desaparición, terror, exilio, censura, desindustrialización nacional y un brutal proceso de endeudamiento externo.
El general Reinaldo Benito Viñones fue el usurpador postrero de la Casa Rosada, el encargado de intentar blanquear la ola de terror de sus antecesores con un decreto de autoamnistía que firmó el 23 de marzo de 1983. Las tres armas declararon extinguidas las acciones penales emergentes de actos terroristas o subversivos que alcanzaba a los autores, partícipes, instigadores, cómplices o encubridores y que comprendía a los delitos comunes y a los delitos militares conexos.
Es que por esta vía podremos aplicar aquella verdad que los hombres de fe la extraemos del Evangelio. Aquella verdad que dice, el que tenga las manos libres, que tire la primera piedra. Seguramente, al formularlos así, humildemente, sinceramente, con todo carácter, esta pregunta, a los argentinos se nos caerán las piedras de las manos.
En medio de las prohibiciones políticas que regían en 1981, el Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical, el Partido Intransigente, la Democracia Cristiana y el Movimiento de Integración y Desarrollo crearon la multipartidaria. El objetivo era presionar por una pronta salida democrática.
Como resultado de la derrota en la guerra del 82, la actividad política restableció sin pedir permiso y el reclamo de la multipartidaria comenzó a marcar el camino. El 12 de julio del 83, Viñones y su ministro del Interior, el general Yamil Reston, promulgaron el decreto que convocaba a elecciones presidenciales, legislativas y provinciales para el domingo 30 de octubre de 1983.
Y el domingo 30 de octubre del corriente año 1983, el país, la ciudadanía del país, decidirá con su voto quiénes serán las autoridades que rijan en el futuro su destino. 90 días más tarde, es decir, el 30 de enero de 1984, y en cumplimiento de aquel compromiso a que hice referencia de las Fuerzas Armadas de la Nación, será entregado el poder a quienes resulten electos de todo ese proceso electoral.
La debilidad post-Malvinas de la dictadura emergió inmediatamente después de la derrota militar y se profundizó con el correr de los meses. A principios de 1983, uno de los síntomas fue cierta relajación de la censura. Joan Manuel Serrat llegó al país para realizar a mediados de junio un recital con entradas que estaban agotadas en el Estadio Luna Park. Pero, por los medios de difusión, no se podía anunciar su llegada, ni tampoco pasar su música.
Mientras los músicos de Serrat iniciaban los primeros acordes, entre bastidores, separado solo por una cortina de su público, Joan Manuel hablaba para Informe Semanal.
Juan Manuel, quería que me contaras por qué piensas que hay esa politización alrededor de tus recitales aquí en Argentina.
Bueno, se está viviendo un momento político muy, muy fuerte. Después de muchos años de dictadura, parece que el camino a las libertades se está abriendo, se está insinuando, se están proyectando elecciones para el 30 de octubre. Evidentemente hay una efervescencia en este sentido muy fuerte.
El Luna Park está lleno hasta los topes, la gente está gritando, jaleando, dando consignas, abajo la Junta Militar, etcétera. ¿Tú qué sientes ante todo esto?
Yo comparto opiniones.
¿Tú piensas que la gente siente tus letras, siente tu música? ¿Qué es lo que sienten en general? ¿Qué es lo que piensas?
Bueno, yo creo que la gente escucha las letras, participa de las melodías, quiere las canciones, pero también la gente, la reacción de la gente no se limita solamente a la expresión artística, sino que hay una atención especial al comportamiento del individuo, ¿no? Esto pienso que
la gente espera algo de ti aquí en Argentina. ¿Qué es lo que esperan de ti toda esta gente que está aquí fuera?
La gente espera que lo haga lo mejor posible. La gente lo que está es acariciándome mucho, dándome mucha ternura y por encima de cualquier cosa haciéndome sentir como uno de ellos, sentándome en su mesa, invitándome a su casa. Y esto es lo más importante que le puede pasar a un hombre. Independientemente del éxito, pienso que lo que más me pueden envidiar en estos momentos, sin duda alguna, es el afecto.
Un mes después del recital del Catalán, las prohibiciones a los hombres y mujeres de la cultura seguían resquebrajándose ante la presión popular. El uruguayo Alfredo Zita Rosa pudo cantar y decir lo suyo en obras sanitarias tras 10 años de silencio en Uruguay y en la Argentina.
Queridos hermanos uruguayos, queridos hermanos argentinos, queridos hermanos, quienes no sean ni uruguayos ni argentinos, muchísimas gracias. La ausencia ha sido larga, el exilio es duro, mi canción tiene una sola razón de ser y son ustedes. Muchas gracias. Ojalá a partir de esta noche ustedes me autoricen a seguir cantando a nombre de mi tierra.
El listado de censurados bajo la dictadura cívico-militar fue muy extenso. Incluyó artistas, cineastas, cantantes, poetas y escritores argentinos. Julio Cortázar era uno de los que soñaba con volver a pisar las calles de Buenos Aires.
Como en mi caso personal, el hecho de irme de mi país me llevó a conocer mejor finalmente la realidad latinoamericana en su conjunto. Eso puede haberle sucedido a muchos exiliados y en algunos casos concretos sé que efectivamente ha sucedido. Es decir, una de las crueles paradojas del exilio es que de todas maneras en algunos casos te saca de una visión forzosamente un poco provinciana, un poco insular, cuando estabas sumergido en tu contexto y solamente en tu contexto. Y de golpe te muestra que el mundo es más complejo y por lo tanto tu propia pequeña isla también es más compleja, porque de golpe la ves de otra manera. Ese sería el lado positivo de una cosa tan negativa y tan desgarradora como es el exilio. Yo pienso siempre en una frase muy hermosa que le escuché a Eduardo Galeano cuando dijo un día que la nostalgia es buena, pero la esperanza es mejor. Es una frase que para mí inolvidable, porque todo exiliado que sigue trabajando, que sigue luchando, que se sigue perfeccionando él en el exilio, lo está haciendo para perfeccionar su país, porque el regreso está contenido en su plan de vida. Él no va a suponer jamás que va a morir en el exilio, él va a volver a su país.
En el proceso electoral del reencuentro con la democracia, la juventud tuvo un protagonismo central para poder revalorizar valores democráticos, acaso muchísimo más esmerilados en otras franjas etarias de la sociedad argentina.
Creo que históricamente estos 7 años que vivimos de dictadura militar no solo dejaron muy mal parado al país afuera, sino que particularmente y por sobre todas las cosas sembraron al pueblo argentino.
¿Puedes saber por quién vas a votar?
Sí, por el peronismo.
¿Crees que gana el peronismo?
No, creo, estoy seguro. Históricamente siempre fue así. Históricamente, a través de los años, durante 7 periodos eleccionarios, en los cuales el peronismo no estuvo proscripto, históricamente el peronismo ganó.
Es una buena manera como para que el país salga adelante.
¿Tenés fe en que el país va a salir adelante?
Por supuesto, soy joven. y como soy joven, creo que con mi juventud y mi esfuerzo y mi trabajo, este país tan rico va a salir adelante. Tiene que salir adelante, porque Argentina es el mejor país del mundo.
¿Por quién vas a votar?
¿Tengo que decirlo?
¿Es posible?
Por Alfonsín.
¿Qué opinas de la democracia? La base de la sociedad. ¿Me podés definir qué fue para vos estos 7 años de dictadura?
Lo peor que pudo pasar en la Argentina. De lo que yo conocí, lo peor.
¿Tenés fe en el país?
Sí, claro.
No la tengo ahora, pero la voy a tener cuando vaya al nuevo gobierno.
¿Por quién vas a votar?
Por el peronismo.
Una década después de la última elección presidencial, 11 fórmulas se presentaron en 1983. Los dos partidos mayoritarios concentraron el 92% de los votos. La Unión Cívica Radical de Raúl Alfonsín, Víctor Martínez, fue el binomio ganador con casi el 52%, dejando al Partido Justicialista en segundo lugar a 10 puntos de distancia, representados por la fórmula Ítalo Luder de Olindo Felipe Vittel.
Iniciamos una etapa que sin duda será difícil, porque tenemos todos la enorme responsabilidad asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. Ese es un saludo nada más. Si no hubiera contado con la posibilidad de volver a encontrarme con ustedes para ratificar ante ustedes una vez más que soy el servidor de todos, el más humilde de los argentinos.
La campaña electoral de Raúl Alfonsín instaló por primera vez en la Argentina el marketing político. La dirección de su campaña estuvo a cargo de David Rato, un publicista de fuertes raíces radicales. Su abuelo había trabajado para Hipólito Yrigoyen, su padre con Arturo Illia. Rato sería durante el gobierno de Alfonsín el responsable de la campaña por el plebiscito por el Canal de Beagle y también del lanzamiento del Plan Austral.
Su hijo, mis hijos, los hijos de todos, necesitan tener las mismas oportunidades. Para eso hace falta más presupuesto en educación. Y yo afirmo que esta es una cuestión de decisión y de ganas.
La simbología del Alfonsín Producto se basó en relacionar el RA de la República Argentina con las siglas de su nombre y apellido. Se utilizó mucho el celeste y blanco, desplazando a un segundo plano el rojo y blanco, característicos de la Unión Cívica Radical. Se utilizó también la consigna Somos la Vida, instalado por la Juventud Radical, para sentenciar que democracia o muerte era la opción de la hora.
Rato instaló también el Ahora Alfonsín, una frase creada por Carlos Gorostiza, quien más tarde sería el primer secretario de Cultura del presidente electo.
Nos comprometemos a sostener como prioridades de nuestra acción de gobierno en lo económico. Primero, combatir la miseria para desterrar la inmoralidad de la pobreza. Segundo, combatir la desocupación para desterrar la inmoralidad de la riqueza no productiva. Tercero, combatir la inflación para desterrar la inmoralidad del robo periódico del esfuerzo del trabajador argentino.
Ahora, Alfonsín.
La imagen que caracterizaba la figura de Alfonsín en cortos televisivos, publicidad gráfica y afiches callejeros era la de sus manos unidas sobre su hombro izquierdo. David Rato era hincha de Almagro y cuando el tricolor jugaba como visitante, saludaba de esa manera desde la platea a los hinchas del equipo de José Ingenieros que estaban en la popular. Alfonsín adoptó para la campaña la explicación de un particular saludo como lo hacía en este modelo del 83.
Me han preguntado por qué saludo así. Es una manera de estar juntos, es un abrazo a la distancia.
David Rato fue quien le sugirió a Alfonsín que diera su primer discurso desde el Cabildo, una forma de no confrontar con la histórica imagen del peronismo y el balcón de la Casa Rosada. Rápidamente, en el verano del 84, el nuevo presidente se subiría al ring para esa pelea con el movimiento obrero.
En campaña difundió Alfonsín una noticia falsa relacionada con un supuesto pacto militar-sindical que le redituó mucho crédito electoral, pero generó un altísimo costo político en el arranque de su gobierno.
El primer gran debate del nuevo parlamento fue la ley de reordenamiento sindical, o ley Mucci, conocida de esa manera por el nombre del primer ministro de Trabajo que tuvo el gobierno de Alfonsín. La intención del presidente en aquella confrontación con la CGT y las 62 organizaciones que conducía Lorenzo Miguel fue desarticular la columna vertebral del peronismo.
El resultado de aquel cruce fue un estado de movilización de los gremios y la unificación de las dos centrales sindicales, la CGT Brasil y la CGT Azopardo, para restablecer la CGT unificada. Fue la primera derrota de Alfonsín.
Debate 1984 a través de la televisión pública. Dos senadores, Alberto Rodríguez Saá y Fernando de la Rúa.
Nosotros los justicialistas queremos decirlo en forma bien explícita, que se sepa muy bien, que anhelamos la normalización de los sindicatos y que esta normalización se realice democráticamente. Una de las primeras medidas que tomó el gobierno de la dictadura militar, inclusive el mismo 24 de marzo, en esos días liminares, tenebrosos, del golpe del 24 de marzo, fue la suspensión de la actividad gremial, inclusive la prohibición a las 62 organizaciones peronistas de realizar cualquier actividad. Ahora, o sea que nosotros anhelamos que se normalicen los sindicatos y se normalice la vida sindical, que los dirigentes sindicales sean auténticos y surjan de las bases. Pero que nosotros calificamos a esta ley, y por eso la rechazamos, es que esta ley no consideráramos que fuera para normalizar los sindicatos. Nosotros a esta ley la consideramos que era una ley para intervenir los sindicatos, una ley que silenciaba a los trabajadores. Ese era el problema, por lo cual nosotros rechazamos la ley, y por eso creo que se produjo una defensa tan apasionada del justicialismo a los sindicatos argentinos.
El calificativo es duro, intervencionista.
Es todo lo contrario. Fue una ley que tuvo un sentido superior. Se ha discutido sobre la oportunidad de la ley. Algunos dijeron que no era oportuna. Y es todo lo contrario, porque hace falta un diálogo político y social en el país, del cual tienen que ser parte los sindicatos. Y para ello tienen que hacerlo a través de una dirigencia realmente representativa, elegida por las bases. No una dirigencia de personas conocidas, con mandatos simplemente prorrogados o con designaciones del gobierno de facto, sino elegidas por los trabajadores. Lejos del propósito del gobierno, intervenir en los sindicatos. Si en la propuesta de la Unión Cívica Radical estaba la conformación de conducciones donde participaran todas las líneas, convocadas para ello no por un delegado del Ministerio de Trabajo, sino por un veedor judicial, es decir, actuaba la justicia, y se daban todas las garantías, las más amplias, para un proceso electoral limpio y claro, con voto secreto y obligatorio, y participación de las minorías. Yo creo que ha sido una lástima que en esta oportunidad el justicialismo no haya aceptado y no haya ayudado a que demos una ley como esta que se había propuesto para democratizar los sindicatos.
La campaña electoral del radicalismo estuvo a la altura de la época, desde lo estético hasta el contenido. Colocó a la vanguardia en sus discursos los valores de la democracia, resaltando que con ella se eduque, se come y también se cura.
Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura, No necesitamos nada más que nos dejen de mandonear, que nos dejen de manejar la patria financiera, que nos dejen de manejar minorías agresivas, totalitarias, inescrupulosas, que por falta de votos buscan las botas para manejar al pueblo argentino. No puede ser más. Las dos banderas, solamente las dos banderas. Y aquí es entonces necesario que comprendamos. La bandera de la libertad sola no sirve, es mentira. No existe la libertad sin justicia. Es la libertad de morirse de hambre, la libertad del zorro libre en el gallinero libre para comerse con absoluta libertad las gallinas libres.
Y Raúl Alfonsín cerraba cada discurso de campaña con el preámbulo de la Constitución Nacional.
Les pido a todos que lo vayamos repitiendo como si fuera un compromiso, al mismo tiempo que un rezo laico y una oración patriótica que ya empezamos a cantar, porque esto significa que vamos dejando atrás la decadencia argentina. Estamos en una marcha nueva para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino.
El estreno de la película La República Perdida el 31 de abril de 1983 fue parte de la campaña electoral de Alfonsín. Un film que apunta a ser un documental de la Argentina contemporánea, dirigida por Miguel Pérez, sobre el guión de Luis Gregorich. La idea fue de Enrique Vanoli, un histórico dirigente de la Unión Cívica Radical.
La película ofreció una mirada sobre los 50 últimos años del país, entre 1930 y 1983. Enaltecía las figuras de Irigoyen, Illia, demonizaba la de Arturo Frondizi y buscaba agigantar a Evita por encima de Perón. Terminaba con el discurso de Balbín llamando a la unidad en las horas previas al golpe del 24 de marzo de 1976 y las posteriores consecuencias de la última dictadura.
Si se espera la ruina, en la ruina encontrarán una bandera. No se realizará el país sino sobre las bases de la unión de los argentinos.
La República se había perdido una vez más. La minoría que se apoderó del gobierno quiso que la Argentina volviera a ser el país anterior a Irigoyen. Una factoría feliz que exportara carnes y cereales e importara todo lo demás, desde automóviles y caramelos hasta doctrinas y libros. El proyecto era imposible. Sus consecuencias fueron una represión irracional, cientos de miles de desterrados, millones de hambreados y desocupados. Sus consecuencias fueron la especulación, la corrupción y una guerra perdida. Sus consecuencias fueron la censura, las listas negras y los presupuestos educativos más bajos de la historia argentina. La lección que queda es que solo la unión nacional basada en la verdad y la justicia podrá devolvernos la salud. Lo que perdimos, lo perdimos todos. Lo que debemos recuperar, solo entre todos podremos hacerlo una vez que hayamos logrado exorcizar a los demonios del miedo, del odio y del autoritarismo.
Por encima del laboratorio que sostenía su candidatura, Alfonsín logró motivar y sacar a la calle a miles de argentinos. Dos actos multitudinarios fueron determinantes en la recta final y en el cierre de la campaña electoral. El primero ocurrió el 30 de septiembre de 1983 en la cancha de Ferro.
Es por eso la necesidad fundamental de actuar con sinceridad, dejando para minorías absurdas el uso de la diatriba, de la calumnia, de la insinceridad y del manipuleo. Necesitamos también superar los antagonismos entre la civilidad y las fuerzas armadas. Pero necesitamos fuerzas armadas de la nación, de la constitución, de la democracia. Y no, señores feudales, que porque tengan algunos galones, se crearán a sus pueblos. Vamos a construir entre todos el país que nos merecemos, por nuestra geografía y por nuestro pueblo.
El último acto del radicalismo en aquella campaña del 83 fue el miércoles 26 de octubre en la avenida 9 de Julio.
Yo les pido a todos que nadie deje caer sus brazos, que nadie disminuya en un centímetro los objetivos que se ha fijado para su patria. Vamos a salir de esto como otros países salieron de crisis más duras. Vamos a arrancar en la medida en que no nos abandonen más. Les pido además que nadie se deje deslumbrar por los resplandores de las glorias del pasado. Yo les aseguro, amigos de Buenos Aires, les garantizo, si nosotros cumplimos con nuestro deber, nuestros nietos nos van a honrar como nosotros honramos a los hombres que hicieron la Organización Nacional.
La fórmula del justicialismo Luder Vittel se concebió bajo la influencia del líder de las 62 organizaciones peronistas, Lorenzo Miguel. El histórico dirigente metalúrgico, que no ocupó ningún cargo en la lista de candidatos, fue quien inclinó la balanza para que se constituyera este binomio, dejando en el camino las intenciones del otro aspirante a la presidencia por el peronismo, que era Antonio Cafiero.
Ítalo Luder había sido electo senador nacional en 1973 y pesaba sobre él uno de los argumentos que esgrimían los responsables de la dictadura para justificar el golpe del 76, la firma de un decreto para aniquilar la subversión.
Hay una deuda externa de más de 40.000 millones de dólares, y cuando nosotros dejamos el gobierno la deuda externa era de 7.000 millones de dólares, que era la misma que habíamos recibido en el 73 cuando asumimos el gobierno. 6.300 millones de dólares era en el 73, y en el 76, cuando fuimos derrocados, era 7.000 millones de dólares. Actualmente es 42.000 millones de dólares.
La campaña electoral del justicialismo fue el reflejo de su desorganización interna. No respondía a una imagen símbolo, fue la suma de acciones descoordenadas y carecía de comprensión sobre la necesidad de los nuevos tiempos. El candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires contó con un jingle que aún se recuerda por su melodía pegadiza, aunque el protagonista se lo responsabilizó por la primera derrota electoral del partido creado por Perón.
Herminio Iglesias, José Averice, a la provincia con su triunfo le dará justicia, trabajo y a su pueblo el esperado bienestar. Herminio.
Vote por Perón. Luder Vittel a la nación. Herminio Iglesias, gobernador.
Detrás de los dos principales candidatos quedó instalado, tras el recuento de los votos, el partido intransigente conducido por Oscar Allende, el ex gobernador bonaerense entre el 58 y el 62. De origen radical, este médico de Banfield ya se había presentado como candidato presidencial en las elecciones del 73 por la Alianza Popular Revolucionaria, logrando el 7.4% de los votos.
El odio y las antinomias
están al servicio del enemigo.
La unidad nacional es el primer paso para que todo cambie. Alem de Vial, partido intransigente, lista 6.
Otro candidato que también había probado suerte en 1973 y lo intentaba nuevamente era un ex oficial de la Marina, Francisco Paco Manrique. Su historial personal registraba activa participación en el golpe de 1955 y la responsabilidad de ser ministro de Bienestar Social durante la dictadura de Lanusse, desde donde se hizo conocer como padre del PAMI y también del PRODE. Una década atrás había sido la tercera fuerza electoral. En el 83 su suerte decayó hasta el noveno lugar, sin lograr introducir ningún representante en el Parlamento Nacional.
Votalo a Manrique y así ganarás.
Poner el voto en la urna es un acto de fe. La suma significa crear el capital de confianza para que un gobierno con jerarquía pueda gobernar. Elija bien, no se equivoque.
24 horas antes de las elecciones, la dictadura levantó el estado de sitio. El 86% de los empadronados fueron a votar. El radicalismo obtuvo 7.724.559 votos, lo que representó el 52% de la voluntad del electorado. El justicialismo llegó a los 5.995.402, representando el 42% del padrón.
El peronismo ganó 12 gobernaciones. El radicalismo ganó en 7. Fuerzas locales ganaron en 3 provincias, lograron imponerse en San Juan con el bloquismo, el Movimiento Popular Neuquino y el Pacto Autonomista Liberal en Corrientes.
Por primera vez desde el 46, el justicialismo perdía una elección sin proscripciones.
Yo tengo un buen televisor, buena marca, buen televisor. Cuando empecé a escuchar los primeros resultados, dije, televisor es un... Este televisor anda mal, no puede ser. Entonces lo plantamos en la fiesta de los chicos adelante del televisor de ellos. Y los resultados seguían saliendo mal. Entonces yo Berta me dijo, mirá, lo que pasa es que no es delantera, me fui al comedor y tengo otro televisor. Y seguía todo igual. Entonces lo fuimos al control central, que tengo un caso donde tengo los monitores de 5 canales. Los resultados venían cambiando, me lo estaban cambiando. No es la verdad, yo empecé a mover la perilla, el switcher, el enganche, el horizontal, el contraste, todos los colores. Saqué de los placares los televisores en blanco y negro, que tengo algunos cuantos. Y por ahí dije, Berta, hay que creer lo increíble. Íbamos a ganar los justicialistas y estamos ganando los radicales. Tengo que salir a devaluar. En la calle me crucé con un señor muy correcto que habitualmente anda en Falcon. Iba corriendo con dos varijas a la mano y dijo, voy para Miami, quiero algún mensaje para allá. ¿Qué no? No tiene ninguna importancia.
Argentina comenzó en 1983 una nueva etapa en su vida institucional. Los años transcurridos dan cuenta que encontrar la armonía social a partir de una justa distribución de la riqueza no resulta una tarea sencilla y llevará mucho tiempo.
En aquellas elecciones de 4 décadas atrás, el 94% de los argentinos se inclinaron por fuerzas políticas que con matices distintos desplegaron un fuerte mensaje de conciencia nacional. La antítesis de nuestro presente, donde el poder real no resigna fácilmente su condición privilegiada con justificaciones que cautivan a incautos y seducen a individualistas.
A ese poder, que como dijera Eduardo Galeano, jamás confiesa que está en guerra contra los pobres que genera, solo se lo derrotará con la inteligencia colectiva unida y puesta al servicio de una causa nacional.
Querido presidente Raúl Ricardo Alfonsín, siempre lo llamé presidente, ¿se acuerda, no? Nunca lo dejé de llamar de esa manera. Cuando compartíamos ambos una cámara en el Senado de la Nación. Hace poco más de 20, 30 días atrás, lo fui a visitar para comunicarle la decisión que habíamos tomado de colocar, de terminar el busto que le corresponde como presidente ocupar en esta sala de bustos de esta casa que es la Casa del Pueblo, la Casa Rosada. Me acuerdo que cuando fui estaba con su hijo y en un primer momento dijo, no, ¿cómo? Una estatua, ¿por qué un homenaje? No. Y yo le dije que desde hace mucho tiempo que a mí me parece que los homenajes a los hombres y a las mujeres que se lo merecen hay que dárselos en vida. Por eso, presidente, no se sienta en la obligación de tener que dar explicaciones de esta estatua. Es cierto que es un homenaje a estos 25 años de democracia, pero que creo, quiero que también quede bien claro que es un homenaje a usted como persona, porque usted llegó a presidente de la República Argentina luego de una larga vida de militante y de dirigente político. Y esto tiene un valor, el dedicarse con la vocación, con la pasión con la que usted ha abrazado la causa de sus ideas, como la llama, de su partido, de su fidelidad al mismo, pero fundamentalmente a sus ideas. Habla del merecimiento del homenaje. Pero además, como presidente, es usted, más allá de que usted lo quiera o no, el símbolo del retorno de la democracia a la República Argentina.